Seguimos aquí en Parte de Todo por Radio Nacional Chosmalal, lo habíamos anunciado. Y bueno, recordando una letra de Lito Nevia que dice que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, y en ese lugar siempre está Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás? Jorge González te saluda, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto, ¿cómo estás?
Bueno, un placer realmente tenerte aquí en Radio Nacional en el Norte Neuquino. ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Bueno, Felipe, estamos comenzando el mes de junio, se viene lo que es el Día de la Bandera, el 20 de junio, pero son meses claves lo que es mayo, junio y julio para lo que fue crear el Estado argentino, ¿no? Concretamente.
Sí, sí, son épocas muy propicias para reflexionar, para pensar, ¿no? De este proceso que arranca justamente el 25 de mayo con la creación de un gobierno propio y bueno, todo lo que va desarrollándose posteriormente, ¿no? La guerra de independencia, la proclamación de la independencia, la creación de la bandera, la epopeya de Belgrano en el norte, bueno, todas cosas realmente muy interesantes que nos van conformando como nación.
Uh-huh. Con respecto a la creación de la bandera, bueno, hay una gran historia justamente de Belgrano, que es el primero que empieza a hablar de independencia, ¿no? Y lo importante de los símbolos.
Completamente, sí, sí, es el primero que habla de independencia, que plantea la necesidad de tener una bandera propia, porque ridículamente los ejércitos estaban combatiendo con la bandera española, ¿no? Entonces era como muy muy contradictorio, muy raro esa situación, y él notaba de parte de las autoridades de Buenos Aires cierta reticencia a avanzar hacia la independencia, que tenía que ver con algunos personajes del triunvirato como Rivadavia, que estaban muy próximos a Gran Bretaña y bueno, entendían esa presión británica para no proclamar la independencia, porque en ese momento Inglaterra era aliada de España en la lucha contra Napoleón, entonces nos presionaba a las colonias, ex colonias españolas, para que avanzáramos en ese sentido, ¿no?
Claro. Bueno, todo comienza con la escarapela y después como que Belgrano propone que hay que tener una bandera, ¿no?
Claro, exactamente, que la escarapela había sido un primer paso de identificación, pero que todo ejército tiene una bandera, todo ejército tiene un símbolo que lo distingue, y que, bueno, estábamos empezando a crear una nación, por lo tanto, y él crea la bandera y recibe una durísima amonestación, un durísimo reto por parte de Bernardino Rivadavia, que era el secretario de primer triunvirato, diciéndole que ha cometido un exceso de patriotismo, fíjate qué expresión.
Claro.
Tan increíble, ¿no? Que lo pinta de cuerpo entero a Rivadavia, ¿no? Si algo no tenía Rivadavia era exceso de patriotismo, más bien todo lo contrario. Y en ese sentido, bueno, Belgrano desobedece ese reto, no le da importancia y continúa usando la bandera.
Claro, había cierto como miedo, no sé, con respecto a Inglaterra, ¿no? Por lo menos de Bernardino Rivadavia.
Exactamente, lo que estamos contando, ¿no? Después por ese vínculo de aliados en la lucha contra Napoleón, en ese contexto Inglaterra planteaba que vayamos despacio, que no nos apuremos en la proclamación de la independencia.
Uh-huh. Felipe, te he escuchado varias veces, por supuesto, el tema del color de la bandera. ¿Cuál es la historia?
O sea, probablemente tenga que ver con los colores borbónicos, ¿no? Que eran los colores celeste y blanco. Si uno ve los cuadros de Goya, ve que los reyes Fernando VII, Carlos IV, tenían en su pecho los colores celeste, blanco y celeste, que eran los de la Casa de Borbón. Y aquí como se mantenía una ficción, que era que seguíamos siendo fieles a Fernando VII, pero era puramente una ficción para avanzar hacia la independencia, quizás se hayan elegido esos colores con ese criterio, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente por los colores del cielo, aunque la orden de Carlos III, la orden borbónica, tenía el manto de la Virgen como símbolo, el celeste, blanco y celeste, que correspondían también con los colores del cielo, pero de una manera más indirecta, ¿no?
Claro.
No tan directo como esto que se nos cuenta, que Belgrano miró el cielo y justamente en ese momento
se inspiró.
Era bandera,
claro, exactamente.
¿Qué hubiera pasado si estaba nublado, no?
Claro, ahí se complicaba. Claro. Estamos dialogando con el gran Felipe Piña. Aprovechando la charla contigo, Felipe, nos anticipamos, pero bueno, contanos un poco del 9 de julio que se viene dentro de poco, lo que se llama el Día de la Independencia. Es como que son 6 años claves para el Estado, ¿no? Esto que...
Sí, son años de un camino largo y sinuoso, dirían los Beatles, de mucha movida en todo sentido, idas y vueltas, la asamblea del año 13 que plantea algunos avances, ¿no? Pero bueno, todo muy complicado porque comienza también de alguna manera la guerra civil, porque empieza ya las disputas en torno al poder y aparece Artigas planteando el federalismo y una cantidad de cosas muy interesantes de otro modelo bastante distinto al que planteaba pues Buenos Aires, y ahí hay evidentemente las primeras disputas internas y incluso la traición de Alvear, ¿no?, que fue el director supremo en 1815, que planteaba frente a la caída de Napoleón y la amenaza de una gran invasión española sobre nosotros, de reconquista, digamos, entregarnos a Gran Bretaña, ¿no? Propone el protectorado británico sobre estas tierras y le ofrece al rey Jorge III que seamos una colonia. Uh-huh. Eso provoca la reacción de gran parte del pueblo argentino, de los ejércitos, incluyendo el de San Martín, el ejército de los Andes, que se sublevan frente a esta tremenda traición, y la caída de Alvear y ahí la convocatoria finalmente al Congreso Constituyente de 1816.
Claro, bien. Sabemos que tenemos poco tiempo. Te quiero preguntar sobre tu gran programa, que es Archivo General de la Emoción, que va por la televisión pública, que es interesante porque tomás un hecho histórico y hay mucha presencia de la publicidad, ¿no? Que, quieras o no, marca los símbolos o lo que se vive o lo que se vivió en cada momento, ¿no?
Sí, yo creo que sí. La gente tiene... Es un programa que nos gusta mucho hacer y que tiene como centro la memoria emotiva, ¿no? Que nos acordamos emocionalmente de cada año de los que hemos vivido, tomando un eje con un hecho político trascendente de aquel año seguramente, pero también hablando de las películas, las publicidades, las cosas que nos fueron conmoviendo en aquellos años, así que por eso nos parece tan interesante, porque la gente se acuerda mucho de eso, ¿no? Los juegos de infancia que jugaban, si al estanciero, si al ludomatic, que depende de las edades, ¿no? O a la family game o lo que sea, y eso ayuda mucho a volver a ese momento y ponerlo en contexto también.
Claro, y lo clave de la publicidad mencionaba, como está la publicidad de lo que era muy argentino en un momento, recuerdo la publicidad de la famosa silla que se rompía en la época de la dictadura,
claro,
¿no?
Tal cual, tremendo. Sí, toda la publicidad de la dictadura que fue nefasta, ¿no? Todo el tiempo tratando de lavar cerebro de la gente, efectivamente.
Bueno, Felipe, agradecerte y te esperamos por la zona norte. No sé si conoces el norte neuquino.
Sí, conozco, pero hace mucho que no voy, así que claro, me encantaría volver.
Aquí hay bastante material para vos, como la guerra, la batalla de las Lagunas de Pulauquen, que seguramente la conocés, la guerra sí, por la independencia, y el parque arqueológico Colomechicó, ¿no?, que tiene que ver con la historia de América, del continente.
Sí, me encantaría volver con tiempo y recorrer con mucho gusto.
Bueno, un abrazo, Felipe, y te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Que andes bien. Felipe Piña, historiador, un lujito que nos hemos dado. Costó, pero pudimos hablar con Felipe Piña, ahí se movió toda la mañana estos días.